Buenas y bienvenidos a otro capítulo de Mucho Ruido, Pocas Luz. ¿Cómo andas, Santiago?
Bien, Renzo. Quería decir, y yo, Santiago, hacer un chiste de... Y yo soy un ET.
¿Cómo?
quería empezar dándole el tema a la gente.
Bueno, hablando de ET, y ya nos vamos a meter en tema, pero ET es más parecido a una caca humana que a un extraterrestre. Lo quería decir. Pero sí. Vamos a meternos al tema,
sí.
Que son extraterrestres, ovnis y encuentros del tercer tipo.
Sí, más que nada porque en las últimas semanas o meses han pasado cosas.
Han pasado cosas. Y claramente...
Están entre nosotros.
Están entre nosotros. Es evidente que llegaron y que, bueno, quieren hacer contacto.
Tengo que creer.
Elijo creer, diría una persona nefasta.
Yo, que soy bastante de Twitter, en las últimas... En el último mes, no semanas... todos los días que entraba ovnis estaba ahí en el top 5 de tendencias.
Tendencias, pero tendencias para ti.
Capaz que...
mirá que ahí te flecha la cancha, ojo.
Decís que ya Twitter vio que soy medio loquito.
El algoritmo dijo, le vamos a poner al loquito de los ovnis, le vamos a poner... Y él queda contento, le ponemos.
Igual estaba bueno, entraba... No todo era... Verdad, o sea, los memes también estaban a la orden del día, ¿no? Sí. Como por ejemplo, había uno que era una imagen tipo de un ovni estrellado en la calle y gente alrededor saqueándolo, tipo una con un ovni chiquito al hombro, otra con una caja. Dice, decía, no sé, en Argentina, ni toca el suelo y
ya lo debo saqueando.
Pero sí, y eso fue lo que más me inquietó. No sé si es eso el algoritmo o si es verdad.
O que llegaron.
Claro, que todas las energías del universo están apuntando a que vengan.
Claramente llegaron, pero han pasado como en este principio de año ciertos eventos que todo el mundo dice: llegaron los ovnis, decían.
¿Cómo cuáles?
Vamos directo al caso que pasó en Paysandú.
Sí.
Que Paysandú es, por lo que estuve investigando, una tierra muy fértil para el avistamiento de ovnis.
No sé si sabías, hace como 2 años creo, la NASA o las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos desclasificaron unos videos.
Sí, cada tanto como que dicen, esto ya está viejo, vamos a sacarlo.
Entonces, decís, realmente, o sea... ¿Qué carajo está pasando? Porque estos locos declasifican estas cosas que no se sabe qué es, pero como que nunca se habla en serio de este tema.
No, siempre...
Y acá llegamos nosotros.
Y acá llegamos nosotros para seguir no hablando en serio. Pero sí, siempre se habla en torno del chiste o el loquito.
Sí.
Ese es el tema. Pero bueno, acá en Uruguay tenemos una comisión que se encarga de recibir todos los avistamientos, todos los testigos, todo.
Bueno, hay como...
Es la CRIDOVNI.
¿Y qué significa?
Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados, CRIDOVNI.
Uy, yo quiero estar ahí.
Bueno,
¿Se les puede escribir o algo? Pasemos el contacto para los que quieran escribirle.
Sí, no tienen,
después, si
no tienen un horario muy extendido, trabajan de 8 a 12 nada más.
No quieren laburar. Dice, queremos ver ovnis, pero solo de 8 a 12. No, después no nos molesten.
No.
Si aparece alguno fuera de horario...
De 8 a 12 del mediodía, quiero aclarar, obviamente.
Si aparece alguno fuera de horario, no nos molesta.
Depende de la Fuerza Armada. Y ojo, el Tejo se fundó en el 79.
Pará, dijiste que depende del ejército.
Sí. Depende de las Fuerzas Armadas.
Ah, o sea,
claro, es una... Se ve que no muy importante porque trabajan de 8 a 12.
Es una organización del gobierno, me estás diciendo.
Sí, te estoy diciendo.
Me estás diciendo que el gobierno del Uruguay...
Vos pagás...
Está detrás de los ovnis.
Yo no dije eso. Pero vos pagás con tus impuestos que haya gente laburando en Colonia 959 de 8 a 12.
Pero pues tienen que ir para el interior. Ahí no van a haber ninguno.
No, para mí tienen que ir a Paysandú.
Claro,
te digo.
Bueno, ibas a contar uno de Paysandú.
Claro, en Paysandú, acá tengo una noticia, 12 de febrero... La CRIDOVNI recibió más de 100 denuncias o avistamientos en una sola noche.
Claro, pues ahí falta el filtro, ¿no?
Claro, sí.
De esos ponele que 50 son en joda.
30 estaban mamados.
Y quedan 5 que son más aceptables.
Claro. Pero no, pará, estamos hablando del mismo hecho.
Ah, ok.
Del mismo hecho, o sea, lo reportaron más de 100 personas.
Pará.
Total, 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 total. Están entre nosotros.
Ahora tenemos juguetitos.
Sí, ahora tenemos soniditos, que en realidad ya lo teníamos.
Sí, pues no sabíamos cómo usarlo.
Exacto. Y ahora aprendimos. Y
así que ahora vamos a joder hasta que nos cansemos.
O hasta que llegue el copyright. Una de dos.
Hasta que nos baje. Por ahora, el episodio con la canción de Rada viene bien.
Esperemos que siga bien, sí. Que es lo importante.
Sí. Pará. ¿Y pará? ¿Qué vieron?
Vieron, bueno, sí, luces, que uh-huh. Es lo que siempre se dice. Luces que se movían muy rápido y se acercaban mucho y se alejaban y lo que siempre se ve, básicamente. Uh-huh. Y bueno, todos decían, no todos, pero gran parte, que era más de, que era como un plato volador. Eso, bueno, capaz que...
Claro, ya cuando te dicen era un plato volador, es como que se te baja un poco la expectativa, claro. Porque es demasiado genérico.
Es demasiado,
o
y
común.
Y es demasiado Hollywood.
Claro.
Ese es el problema para mí.
Claro.
Pero, bueno, a ver, también las autoridades dicen que en verano siempre se registran más avistamientos porque la gente tiene más tiempo libre.
El calor.
Hace calor, claro. Entonces la gente sale más, mira más para arriba, hay vacaciones.
Mira más para arriba.
Y el cielo está despejado.
Claro.
Entonces puede estar afuera hasta altas horas de la noche.
Bueno, esa puede ser una ventaja frente a otros países para avistamiento de ovnis, Renzo, porque nuestro cielo es bastante despejado comparado a otros lugares.
Sí, 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 sí.
Yo digo, en Latinoamérica, en varios países, el cielo está todo el día gris, ya sea por la polución o por el clima.
Acá está todo gris, pero... Porque Uruguay es gris, pero es otra razón la cual no vamos a entrar.
Realmente el cielo celeste de Uruguay es característico.
Ahí celeste, regálame un sol.
Y está, queda ahí, ¿no?
La gente denuncia y... Bueno, de 9, de 8 a 12, obviamente. Claro,
pero como que nadie se lo tomó en serio.
No, y nadie hace nada. Lo que sí hacen algo son la gente de Estancia La Aurora.
Aprovechan económicamente de la situación.
Y... se da un fenómeno que mucha gente va a ver avistamientos. Porque es una, como dije, es una zona muy fértil para ver.
Claro, así como hay gente que le gusta el avistamiento de ballenas.
O de aves.
Hay gente que...
le gusta ver ovnis.
Uh-huh. Debe ser medio aburrido igual.
No, para mí debe ser terrible. Tipo, te vas hasta Paysandú, pones la platita porque me imagino que gratis no sale. Todo y llega y está nublado.
Claro.
Te quedas un fin de semana, poner. No,
yo creo que igual la Estancia Aurora, si ven que la noche viene media baja, media aburrida.
Tira unas bengales.
Claro, hacen algo.
No importa. Si no hay ovnis, los hacemos.
Ponen al sereno ahí con un láser. Claro,
el láser verde ese, claro, que es la cancha de fútbol.
Que tiene la formita del dinosaurio, ¿te acordás? Claro. Que le podías poner la puntita.
Sí, sí, sí. El target también lo claro. Puedes poner, sí, sí.
Pero bueno, Twitter estuvo plagado este último mes de videos. Nadie hace nada.
No, porque no quieren decir la verdad.
Sí.
Que llegar.
¿Qué te iba a decir? Y además, obviamente en Twitter también esto lo saqué de ahí.
Que es básicamente nuestra fuente de conocimiento.
Sí. es una cuenta que se llama El Mundo en Conflicto.
Ah, sí, es bastante conocida.
Sí.
Sí, sí, o sea, yo no la sigo, pero me aparece.
Con el paso del tiempo ya la he tomado como una página un poco amarillista.
Claro, hay que tomar lo que dice, pero con pinzas.
Claro, al principio decía, ¡pah! Claro, mirá esta noticia, Pavel.
Todos los días
claro.
Era la Tercera Guerra Mundial.
No, y aparte hubo un momento, y creo que si vos entras ahora a la cuenta, cada tanto informan de algún accidente o alguna cosa rara en alguna...
Ahora mismo
en estoy... alguna planta tipo de residuos químicos o de productos químicos en Estados Unidos. Como que, no sé, dicen planta de...
Ahora mismo estoy y están bastante tranquis. Hay como noticias muy políticas.
Claro.
Pero, bueno.
No, pero hubo un momento que esa página sacaba cada rato accidentes en fábricas de Estados Unidos. Y todo eso, obviamente, me llevaba a pensar...
Ya está.
Están entre nosotros.
Ah, yo pensé que pensabas también se acabó el mundo.
No, yo estaba pensando, digo, pa, estos deben ser los aliens que están no sé, necesitan alimento y su único alimento son estas cosas químicas que, de la fábrica.
Bien, yo acá lo que estoy viendo, sí, hace 45 minutos ponen, están como muy agarrados en esta cuenta de el conflicto de Rusia y Ucrania.
Ah, ok.
Entonces ahí como que siempre hay material ahí.
Está. Bueno, pero además de el que vos dijiste, ¿cómo era lo de Uruguay? El de avistamiento.
Cridovni.
El Cridovni. Después tenés como, creo que, no sé si es yankee o a nivel global, el SETI, que es el Search of Extraterrestrial Intelligence.
Apa,
que está, no es una organización, sino como, creo que es más como un movimiento, me parece. No busqué ni siquiera si tenían página. Me apareció por ahí. Que yo creo que debe ser más como una comunidad.
Me parece que sí.
No es del gobierno.
No estaba financiado por un gobierno, decís vos.
No. No creo. O sea, podemos volcarnos a todas las teorías conspirativas, ¿no?
Y un poco lo vamos a hacer.
A todo lo que creemos o que dicen que los gobiernos, y en especial el americano, no dicen.
Sí, porque además, otra cosa, y cosa que aprendimos con las películas que son casi documentales a esta altura.
Se podrían llamar prácticamente documentales históricos.
Casi. En esos documentales siempre vemos que van a Estados Unidos.
Sí.
Nunca vienen a Uruguay.
No.
Nunca bajan los ovnis en Rocha.
No. Bueno, eso es una de las cosas que había pensado para este episodio. O sea, ¿cuáles serían los motivos por los cuales los aliens vendrían a la Tierra?
Para alimentarse.
Básicamente sería para eso, decís.
O para colonizar. Uh-huh. El colonialismo no es ajeno. No, claro. Es propio nuestro, nada más.
Claro. Yo lo que estuve leyendo y
opa.
lo que.
Opa.
Yo estuve investigando un poquito.
Sí, no. El nivel de falopa que vamos a manejar en este capítulo es impresionante.
Y varios artículos mencionan a expertos. Que no sé quiénes serán, si serán los de Cridovni.
No, y además, ¿cómo uno llega a ser experto en esto?
Claro.
Me interesa saber, pero dale, puedo seguir con la idea.
Dicen que claro, que la probabilidad de que sean de los extraterrestres que vengan en modo hostil o en modo de conquista.
En modo.
Son bajas. Y su razón es que si son lo suficientemente avanzados como raza. Como para llegar acá, dice que estarían en un nivel superior en cuanto a su pensamiento, y como que lo bélico es más de razas como inferiores y la paz es como de razas superiores y mucho más inteligentes.
Bien, ¿entendés? Sí, entiendo. O sea, el razonamiento fuente de los deseos, me parece.
Fuente de los techitos verdes.
Claro, exacto.
Pero ¿te hace sentido?
No.
¿Por qué no?
¿Quién dice que las guerras son de razas inferiores y las no guerras, por no decir la paz, es de seres superiores y avanzados? A mí me parece que puede venir de cualquier manera.
El tema es que lo único que conocemos son guerras de nuestra raza. Y para mí pueden ser vistas por otra raza como algo que pueden decir, pa... Mirá,
¿qué onda? Se están tirando con cosas.
Claro.
Tipo, claro. Se juntan los aliens y dicen, los de la Tierra se están tirando con cosas de vuelta.
Claro.
Se tiran pedazos de metal.
Claro, rarísimo. Aparte de siempre nos tiramos cosas por lo mismo.
Claro.
Por recursos, por tierra.
Por poder, pero sí.
Entonces yo creo que estos expertos, entre comillas, tienen algo ahí.
Mira, si vos decís... Yo te creo, pero no sé, no comparto tanto con los expertos. Les respeto mucho porque seguramente
si tuvieran motivos, uno sería el que vos dijiste, básicamente conquistarnos.
Conquistarnos, 100%.
Por ser una raza superior y creerse en el derecho de conquistarnos.
Como pasó en toda nuestra historia de la humanidad, básicamente.
O sea, nosotros en realidad nos quejamos de que pueden venir los extraterrestres a conquistarnos y en realidad ya estamos conquistados por...
Sí,
el 1% de la población, que es la que mueve todos los hilos.
La que tiene la billuja.
Claro. Lo otro, bueno, podría ser por los recursos.
También, pero volvamos a las documentales. A mí me parece que si vinieran, van a venir. ¿Para vos dónde bajan?
Y para mí...
A mí los documentales me enseñaron... a lo largo de este episodio le voy a decir documentales a todas las películas de entretenimiento de Hollywood.
Documentales históricos, ya lo dijimos.
Le voy a decir documentales. A mí me enseñaron que bajan siempre en Estados Unidos.
Sí.
Alguno cada tanto bajan en un desierto perdido, pero es muy raro.
Sí, y en general eligen las mejores ciudades.
Sí,
no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Las principales.
Claro. Nunca van a Barriga Negra, La Valleja.
Nunca van a, no sé, a...
Castillo.
Madagascar.
No, pues ya están los pingüinos ahí.
Pero yo, si fuera un extraterrestre y si fuera de raza superior, como es esa teoría en la que me adhiero...
Ay, pensé que iba a decir cómo es mi caso. Ay, se le caía la careta. Ay, ay, ay.
Mamá, mi amigo es un extraterrestre.
Claro, eso es otra cosa. No piensen que su amigo o que su ex por ser feo es un extraterrestre, no. Eso es otra cosa.
Yo, si fuera un alien de raza superior que vengo a atacar a la Tierra, iría a un lugar accesible en primera instancia. O sea, donde pueda sin problemas establecerme.
Puedes llegar a alquilar un apartamento sin
garantía. Donde no llame la atención.
Sin garantía. Claro. Monoambiente como para arrancar, medio céntrico.
Claro, en todo caso, si quiero comprar un inmueble que sea directo con dueño, ¿no? Atrás de inmobiliaria.
Claro, y que sea taca-taca.
Claro,
claro.
Pero no, donde no levante sospechas.
Claro, donde puedas pasar desapercibido.
O sea, yo como raza, si voy a conquistar otra raza, sería...
Desde adentro.
Sería infiltrándome.
Desde adentro, obvio. Terrible.
Desde la performance.
Ah.
Y por eso arrancamos diciendo están entre nosotros.
Entonces vos estás diciendo que varios de los líderes mundiales son extraterrestres. Acabas de decir eso.
Sí.
Se veía venir.
Y los vamos a empezar a nombrar a continuación.
No. No, bueno, si ven que...
Para mí que
no
Biden
llegamos al capítulo 20 por algo.
Para mí que Biden es uno.
Uy, uy, uy. Bueno, está muy ligado con la teoría de los reptilianos.
¿Cuál es esa?
Bueno,
siempre lo escucho y nunca...
Sé que acá
en Uruguay a un famoso comunicador le dicen...
A varios le dicen que son...
Pero nunca investigué qué es. Me río, pero no sé qué es.
Bueno, por lo que tengo entendido, los reptilianos son una raza... Aparentemente son alienígenas, por lo que estoy viendo.
Sí.
Y lo que hacen es infiltrarse... Uh-huh. Ganar puestos de poder, como ahora te voy a comentar algunos que tienen varias sospechas.
Uh-huh.
Y conquistarnos, básicamente. O sea, vos lo mirás y es una persona, pero se sacan esta careta de la piel y tienen algunas características por si alguna vez ven a uno sin careta, o sea, sin piel de humano.
Uar.
Escamas.
Uh-huh.
Pupilas verticales. Ojo con la pupila vertical, miren mucho a los ojos.
Pa.
Y tienen tres columnas vertebrales. No,
¿cómo?
Sé, ¿cómo no,
es
no sé cómo entra.
¿Cómo
no,
es eso?
No sé cómo entra, no sé cómo funciona, pero tiene. Bueno, voy a decir algunos. Por ejemplo, Keanu Reeves, sospechoso de reptiliano. Elon Musk, el dueño de Twitter. Sospechoso de reptiliano. Una que nos dejó era la reina de Inglaterra, uh-huh. Reptiliana, aparentemente uh-huh. confirmado. Obama, Donald Trump, Katy Perry. Como que no entra mucho Katy
Toda
Perry.
Toda gente de poder, ¿no? Gente de poder sobre el resto.
Sí.
Incluida Katy Perry.
Exactamente.
Bueno, pero entonces lo que me estás diciendo, o sea, ¿han cumplido con el objetivo de meterse allá arriba?
Claramente. O sea, George Bush, Rihanna, Angelina Jolie... Beyoncé, por lo que veo son muy...
gente de mucha influencia.
Sí, no, y gente solo que vive en el hemisferio norte. Y no hay una persona de los que están diciendo acá que vive en el hemisferio sur. Raro, o sea, los reptilianos, no sé.
Prefieren un invierno un poco más...
Sí.
Un poco más frío.
Sí, se ve que sí, no sé, raro.
son más reptiles de frío, no tanto de calor.
Sí, aparentemente, pero...
Es como en Hombres de Negro, ¿te acordás que también empezaban a tirar algunos nombres de gente que era
bueno,
alien?
Sí, está.
Michael Jackson.
Sí, bueno, estás hablando de una gran película documental, como estamos hablando.
Sí.
Hombre Negro 1, 2 y 3.
Sí.
Muy buenas. Pero sí, bueno. Nada, Uh-huh. Ya les enseñamos cómo identificar un reptiliano si lo ven sin su uh-huh. sin su disfraz de humano, digamos. Uh-huh.
Bueno, retomando esto lo del set y todas las comunidades que buscan aliens, la humanidad ha intentado buscarlos tirando alguna carnada.
Sí, sí. Yo recuerdo una muy famosa que...
A ver si picaba.
Tiraron como... lo que salía en la televisión tipo en los 80, en los uh-huh, 90, uh-huh. y lo tiraban como una onda.
Sí.
Ta, y si les gustaba esa basura a los americanos, sí. a los alienígenas, venía.
No sé si te estarás refiriendo a otra, pero hay una que fue la que encontré investigando para este episodio.
Sí.
Que es el mensaje de Arecibo o Arecibo, no sé si cómo se dice.
No creo que sea Arecibo, pero...
Bueno, el mensaje de Arecibo. Que dice que fue emitido en el 74 con información de la Tierra y la humanidad, con la esperanza de establecer contacto. Si querés te tiro algunas cosas a ver qué incluyeron. Mirá, te leo. El mensaje de Arecibo es un mensaje de radio enviado al espacio desde el radiotelescopio de Arecibo el 16 de noviembre de 1974 para conmemorar la remodelación del radiotelescopio. El mensaje tenía una longitud de 1679 bits y fue enviado en la dirección del cúmulo de estrellas llamado M13.
Mira vos.
Dice, bueno, este cúmulo está situado en la dirección de la constelación de Hércules, a una distancia de unos 25.000 años luz, está formado por unas 400.000 estrellas. El mensaje contiene información sobre la situación del sistema solar, de nuestro planeta y del ser humano.
No, ya le están pasando
el mensaje data de los... Fue diseñado por Frank Drake, que después, ahora te va a tirar un dato del loco. Carl Sagan.
No, me muero.
Entre otros.
Carl Sagan. Carl Sagan.
Por lo que veo acá, en el mensaje mandaban, o sea, cosas básicas de la humanidad, como en bits, por ejemplo, los números del 1 al 10. Las moléculas del ADN, o sea, que representan hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo. No sé, bien. Raro.
Interesante. ¿Por qué me pasaron quién fueron los últimos 5 campeones mundiales?
Un elemento que representa a cómo es el ser humano biológicamente. O sea, básicamente
le está pasando información de cómo matarnos.
Básicamente le mandaron un fosforito, el dibujo de un fosforito. Así somos.
Tipo, fosforito, claro. Piso, cielo, sol en claro. La esquinita.
Le mandaban información del sistema solar, o sea, los planetas y el orden. Y bueno, y del telescopio de donde se mandó.
¿Por qué no pasaron algo mucho más importante?
Claro, no sé. Yo pensé que iba a decir tipo, no sé, le mandaron el top 10 de música de ese momento. Algo así. Pero creo que se ha hecho eso. Se ha emitido una onda con información un poco más mundana, si querés
decirlo así. Sí, me parece mucho más importante. Por ejemplo, ¿en qué año se mandó eso? Me
dijiste. 74.
¿74?
Uh-huh.
¿Y por qué no le dijeron, mira, en el 74 salió campeón de Alemania?
Goles de
tal, tal y tal.
Te preguntan.
Claro, mucho más interesante. Uh-huh. No me interesa saber cómo está hecho... Se jugó en Alemania, te pongo también, por ejemplo. Y vos me decís, pa, mira qué interesante, no sé qué.
Bueno, y hablando de Frank Drake, que fue uno de los que estaba detrás de este mensaje, este loco armó una ecuación que se llama la ecuación de Drake, que te tira la probabilidad de encontrar vida extraterrestre.
Qué egocéntrico.
Es como Carlos Vives con su...
Ah, oh, qué espectacular. De las mejores cosas que hemos
hecho. Es una ecuación... que considera varias variables y te da la probabilidad. O sea, considera cosas como, por ejemplo, el número total de estrellas capaces de albergar planetas, cantidad de estrellas que tienen sistemas planetarios, la media de planetas con posibilidad de vida, y algunas otras cosas. Y lo que a él le tiró...
Bueno,
atención.
Atento.
Le tiró que... Y lo que le dio a Drake, que no es el cantante, el rapero, perdón.
No es el cantante, sino Frank Drake.
La probabilidad de que otra civilización inteligente se comunique con la nuestra es de 0,00000003%. Te la bajé.
Anda a cagar. Y ese ha dicho que no, Drake.
Claro,
se acabó el capítulo.
Igual, Y que este resultado fue criticado por varios diciendo que
Drake era su culo roto.
No, era demasiado optimista.
Imagínate. Imagínate, Drake era el optimista, lo que serán los otros, ¿no? Terrible.
O sea, yo con lo que sé hasta ahora.
Elijo creer.
Con toda la formación que tengo. Para mí ese número tiene que ser más grande.
Para mí, sacar un cero.
Por lo menos. Para empezar a hablar. Pero para mí tiene que estar en, no sé, 1% por lo menos. Algo sí. Así.
Pero bueno, Frank.
Pero
Drake...
para vos. Vayamos a esto. ¿Vos crees que existen? ¿Crees que hay vida extraterrestre?
Yo creo que sí.
Sí.
Yo sí creo que sí.
Voy a jugar con esto todo el episodio.
A ver, yo quiero ser muy claro. El universo, estamos de acuerdo, es un lugar muy grande.
Sí.
¿Y por qué somos los únicos?
No, pienso lo mismo.
Entonces está, creo que... No creo que sean marcianitos verdes con ojos grandes. Uh-huh. Pero creo que sí, que hay.
O sea, hay demasiados... Hay demasiadas galaxias, sistemas, planetas... Como claro. Para que seamos los únicos en el universo. Claro. O sea, es imposible.
Yo creo que vida hay. Uh-huh. Vida inteligente, bueno.
Sí.
No sé.
O son muy inteligentes y no les interesa pasar por acá.
Y lo bien que hace.
O...
Igual no sé. Nunca probaron un choripán. Para mí están gileando.
No sé. Yo pienso lo mismo que vos.
Es que yo creo que sí. Yo creo que es demasiado... Sentirnos demasiado importantes creer que somos los únicos.
Claro, el centro del universo. Pará, flaco.
Claro.
Pero, o sea, ponete a pensar, ¿sería tan irreal que pase?
Ah, que tipo un día caiga en un plato ahí.
O sea, sería pero
sería espectacular.
Sí, para algunos, pero para la mayoría. Crisis. Imagínate, con el coronavirus ya saqueaban los supermercados con papel higiénico.
Qué bueno que estaba.
Imagínate si se vienen los ovnis.
Pa, no, muerte.
O sea, no estamos preparados como raza.
No, es que nunca vamos a estar preparados. Vamos a hacer lo mejor que se pueda, que va a ser malo y listo.
O sea, los locos ni siquiera van a haber aterrizado en el planeta y nosotros vamos a estar corriendo por las calles tirándonos de los pelos. Claro. Y los locos dicen, bueno, si era para tanto, no vamos.
No vengo. Si así me van a recibir, me voy.
Claro. O sea, es como que vos llegas a la casa de alguien que no conoces y ni siquiera entraste y ves adentro que están gritando.
A los tiros.
Claro. Decís, me voy. Capaz que fue por eso que no vienen.
Capaz que ya lo vieron.
Tipo, se arrimaron ahí.
Y justo llegaron, Segunda Guerra Mundial. Dijeron, no, mejor no.
No, ni siquiera eso. Vieron las cosas del día a día. Dijeron, no, ¿para qué?
Pero no fueron a la...
No probaron el choripán.
No fueron a la frontera del Chuy, ahí se muere lindo. Pues va del otro lado brasileño.
Claro, no se comieron unos corazoncitos de pollo ahí en el Spetus.
Claro.
Marche, un saludo para el Spetus que tantas alegrías me ha dado por todos estos años.
A ver si quieren pautar en este humilde espacio.
Qué ganas para unos corazoncitos de pollo.
Uf, bueno, estamos.
Y un pollito brasileño.
Este momento son casi las 4 de la tarde.
Pero no importa.
Si salimos ahora para el Chuy, llegamos.
Pero. Creo que me autoconvencí de esta línea de razonamiento que tuve recién.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Que nos vieron y se estresaron solos.
Vos decís eso, que tipo vieron que no estaba el horno para bollo y se fueron a mirar.
Sí, sí. Es eso, como es el mismo. Tomo la analogía de como si fueras a la casa de algún desconocido y te sentás incómodo por lo que estás viendo y decís, no, mejor. Nada, ¿para qué?
Nah. Qué terrible cuando vas a la casa de alguien y se empieza a pelear la gente. Qué incómodo.
A mí me pasaba incluso, no sé, por ejemplo, no sé si iba, no sé, a tu casa no pasaba mucho igual, pero si ibas a la casa de algún amigo cuando eras chico y lo puteaban, era como que vos quedabas tipo...
No, es terrible, es terrible.
Quedabas paralizado.
Yo yo recuerdo una ya de bastante más grande. Que
25
estaba...
años.
No, pero después de los 20.
Pa.
Sí, y los padres lo estaban meando y bien meado, porque se había mandado una. Y yo estaba ahí, mirando los muebles.
Yo creo que ahí, más de grande, capaz que te lo tomás más liviano e incluso te pones. Si pensás que tu amigo estaba mal, incluso te pones al lado de los padres y le decís algo.
lo empecé a criticar. Sí, sos una basura.
No puedo creer, no puedo creer.
Estoy decepcionado. Se paraba y tipo.
¿Sabes qué? Me voy.
Estoy ofendido. Ah, fue fuerte, ¿sabes? Lo recuerdo siempre.
Pero bueno, para mí los aliens se sienten incómodos y.
Y se van. Llegan y se van.
Y se van.
Ahora vamos a la pregunta importante. Uh-huh. La pregunta es: ¿tuviste alguna experiencia del tercer tipo? Nos gustaría saber si la audiencia tuvo alguna vez una experiencia del tercer tipo.
Sí, escríbanos al mail o.
O al Instagram.
O nos mandan un mensaje por Instagram en las últimas publicaciones.
Sí, ya saben.
Estamos abiertos a todas las historias, no juzgamos.
No. O sea.
Es más, somos pro.
Encuentro el tercer tipo, me refiero a aliens. Somos no de... me digan cuando una vez estuve con uno que estaba de menos, no me importa.
Es más, si de casualidad este episodio le llega a algún miembro del Credibomni.
¿Al Credibomni?
Ese.
Ah, más respeto, loco.
Pero es que no me acuerdo, yo qué sé.
Credibomni,
ya te dije, yo quiero formar parte de eso.
Yo, acá tengo el teléfono, o sea, después,
no es por
te lo
falta,
paso.
No es por falta de respeto, simplemente no me acordaba cómo se llamaban. Bueno, si alguno de eso... nos está escuchando, que nos mande sus comentarios.
Bien.
Pero, no, así como encuentros, no, lo más cercano que ahora me acuerdo,
uf,
que ya adelanto no fue,
ah.
Fue cuando estábamos en Cabo Polonio, ponele que era septiembre. Para los que no conocen, Cabo Polonio es una reserva natural del Uruguay.
Mucho hippie.
Donde al haber tan poca polución de luz, se ve el cielo estrellado completamente.
Sí, divino.
Y nos pasó de... ¿Viste los satélites de Starlink, la empresa de Elon Musk?
Ponele que sí.
Que cada tanto aparecen por ahí y... ¿No los conoces?
O sea, sí, me suena, pero nunca me subió uno. Si esa era tu pregunta.
Nunca me lo tomé.
Nunca, claro, no. No, nunca no me pasó.
Starlink es una de las empresas de Elon Musk y se encargan de telecomunicación. O sea, proveen internet a través de satélites. O sea, es como, para hacértelo así, explicándotelo mal y pronto, es como una antena de DirecTV que te recibe internet y vas a tener internet así igual.
Ah, y boleda.
Claro,
ah.
Sin cable.
Me interesa.
bueno, ahora para el conflicto de Ucrania... Elon Musk les tiró como 80 antenas. Toma.
Ah.
O sea, instalen y ya tenían internet.
Ah, me acuerdo.
Y cada tanto, o no sé si es que viajan así siempre, los satélites viajan por alrededor de la Tierra en fila. Ponele que, no sé, 10, 15. En fila,
como 10 lucecitas.
Claro. Entonces nosotros estábamos en Cabo Polonio y de repente miramos para arriba
llegaron.
Y veíamos 15 luces, o sea, como ver 15 estrellitas.
Sí.
O sea, distancia entre
y seguro lo que pasa es que lo lleva un remolque.
Claro.
Claro, remolque los engancha club. Y van todos juntos.
O sea, en distancia entre sí perfecta, no era desparejo, y todos viajando uno atrás del otro, era como un gusano loco del espacio. Así. Para ponértelo.
Y ustedes vieron,
claro.
Mirando hacia arriba, como una hilerita de 15 lucecitas que se movía perfectamente juntas.
Sí.
Y ahí dijiste.
Ya está.
Llegaron.
Ya está.
Los descubrí.
Aparte, no fue que enseguida entramos a internet y nos despejamos las dudas. O sea, como que quedó ahí.
Primer sentimiento que inundó tu cuerpo.
Vos sabés que me lo tomé bastante bien. Como que...
Eso de robar un supermercado, como que capaz que estuvo un poco exagerado, pero después bien.
No, pero fue como que mi mente automáticamente forzó a que tenía que haber una explicación científica de eso o una explicación lógica. Que no iban a ser los aliens.
Que no podían ser los extraterrestres.
Claro, o sea, no sabía qué carajo era, pero... O sea, me forcé a pensar o como que inconscientemente me forcé a pensar de que... No, tiene que haber una explicación razonable para esto. No pueden ser aliens.
Como siempre.
Entonces como que no me movilizó tanto. Daniela, en cambio, que es un poquito más, ¿cómo te puedo decir? Esos temas la alborotan.
Ah, no. Digamos que no la puso, no la tranquilizó.
No. Bien. Incluso, aprovecho a contarte una anécdota de Daniela. Cuando vivía en Ecuador, Ellos estaban cruzando un puente o una autopista, no sé qué. Y estaba medio trancada. Como que iban a paso de hombre. De repente quedaron varados ahí por el tráfico. Era de noche.
Sí.
Y como que empezó a venir de adelante de la fila un rumor de que había algo adelante que estaba trancando.
Sí.
Y vieron a lo lejos unas luces. Tipo, arriba. O sea, en el...
O sea, como en el cielo, digamos. Sí, pero horizonte, bastante bajas.
Sí.
Sí.
Y bueno, Daniela, que... O sea,
se puso intranquila.
O sea, Daniela no quiere ni pensar, no quiere ni llevar su mente más allá de la estratosfera. O sea, no quiere ni pensar en nada de eso, ni en estrellas, ni en universo, ni nada.
Yo me quedo acá.
O sea, es básicamente, si ella viviera en algo así como en el Truman Show,
sí,
para ella mejor.
Cierra.
Claro.
Tipo, bueno, te cerramos acá, es todo chiste y...
Para ella mejor.
Cierra.
Claro.
Está bien.
Y se alteró y estaba a punto de... O sea, se bajó del auto, iba con un amigo ella. Se bajó del auto y obviamente no fue que... No sé, esto lo cuenta ella. O sea, viste que a veces las historias se van deformando.
Se van deformando y es lo lindo de esto.
Pero según ella, estuvo a punto de tirarse del puente. Según ella.
Bueno, me parece un poco arriesgado. Qué suerte que no se tiró del puente.
Qué suerte.
Porque...
Hubiese sido una muerte bastante estúpida, por decirlo de alguna forma.
Sí, bastante llamativa. ¿Qué querés que te diga? Se trancó el tránsito.
Aparte,
y la persona se tiró.
Y aparte, después hubo una explicación razonable que creo que era, no sé... No había quedado como... No sé si trancado en algún cable o en algo. ¿Viste esos juguetes de niños que... Es como que vos le das cuerda y salen para arriba.
Sí.
Que tienen luces.
Sí.
Bueno, creo que era eso.
Ah.
Algo de eso.
Era súper estúpido.
Que me disculpe si no era eso, pero...
Era más...
Era algo de eso.
Si no era eso, pegaban el palo.
Claro.
Bueno, no sé si viste, en las últimas semanas salió una persona de la vecina orilla en Argentina que afirma ser mitad humano, mitad extraterrestre.
Creo que vi de ese video, vi los primeros 5 segundos y lo saqué.
Fuerte.
Dije, este está loquito.
Esta persona afirma que a su madre la abducieron y que la inseminaron, digamos. Entonces,
antes de que dijeras eso, te iba a decir, hay como una idea de que las abducciones... Se llevan para lo erótico.
Son para el relajo.
¿Eh?
Son para el relajo.
¿Pero por qué?
No sé. Pero bueno, este señor...
Es como que siempre los extraterrestres nos quieren llevar para hacernos chanchadas.
Sí, se ve que...
Hijos de puta.
Se ve que está bueno, yo qué sé, no sé. Y aparentemente él es mitad humano, mitad extraterrestre.
Uh-huh.
Y ya hizo declaraciones incendiarias. Esta persona, por ejemplo, Messi es un clon.
Pero que tipo como que ya se murió y...
No especificó
mucho. ¿Es como el rumor de Paul McCartney?
No, está confirmado.
¿Confirmado que es un clon?
¿O que Paul
está muerto?
Paul murió, lo sabemos todos.
Este es un clon.
Claro, si es una vieja. Miren fotos de Paul McCartney y díganme si no es lo más parecido que vieron a una vieja.
Claro, perfectamente podrías encontrarla en la fila del EPS.
Tranquilamente, ahí quejándose de los calores, agarrándose la cintura.
Págueme mi jubilación.
Claro. Y bueno, dijo, bueno, fuertes declaraciones, también dijo que el 2025 se acaba el mundo. Así que...
Uy, 2 años.
Sí.
¿Y qué hizo con mi vida?
Disfruten, digo. Este señor dice que se acaba. Y además va a haber un tema con los polos magnéticos y, bueno, van a colapsar algunas represas, va a haber muchos líos.
Bueno, hablando de eso, ahora en Argentina, ¿viste lo que pasó esta de esa central nuclear?
Sí.
Explotó toda la mierda.
Sí, pero eso pues se quemaron unos pastizales ahí. Como que no estuvo muy pensado, me parece. Igual...
Quiero creer.
Igual quiero llevar tranquilidad a todo el mundo porque aparentemente en 2025 van a venir los ovnis y con unas naves del disco. Sí, una cagada. Van a tener comida, camas, medicinas, o sea, nos van a llevar y va a estar todo bien, no se preocupen.
Bueno, hablando de avistamientos, yo encontré los, o supuestamente los que encontré son los más populares en, en Estados Unidos, que es a donde es como Estados Unidos para los aliens es lo mismo que Punta del Este para los argentinos, parece.
Sí. Yo iba a hacer una asociación un poco parecida, pero...
básicamente se podría hacer ese paralelismo.
Sí.
Les encanta, les puede.
Es como...
¿A quién no? ¿No? Capaz que van...
Es como el Montevideo Shopping para los Flowers.
¿A quién puede...? Digo... ¿Por qué cuestionarlos, no? Tienen razón, digo... venden ropa barata, capaz que van a algún outlet.
Aprovechan, van al Ross, decís.
Claro.
Bueno, puede ser.
Bueno, hay cuatro. El primero, que es el más conocido, es el de Roswell.
Sí, ese es el del macaquito que está ahí tirado embalsamado en la camilla. Claro. Sí.
Te cuento. En 1947 se informó que un objeto volador no identificado se había estrellado en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México, y que el ejército estadounidense había recuperado restos de un ovni y posiblemente cuerpos de seres extraterrestres. Opa. El ejército más tarde afirmó que se trataba de un globo meteorológico. ¿A qué te suena esto? China.
Todo vuelve.
China. Pero muchos creen que fue una tapadera para ocultar la verdadera naturaleza del incidente. Y bueno, no sé si fue acá que arrancó todo el área 51. Como que ahí, ¿conocés?
Ah, sí. Pensé que cuando dijiste acá te referís a Uruguay.
No. A partir de este evento.
Sí. Creo que sí.
O sea que para mí existe. Para mí no existe.
Vos decís que nuevamente elijo creer.
Sí. Pero yo creo que con este presidente, con Biden, hicieron una excepción y no le dijeron nada porque vino. Bueno. Dije, este viejo.
¿Puedo decir que
este viejo va a alargar algo?
Puedo decir que es Radio Gaga. Sí. Por las dudas, para cuidar. Sí. Sí. La forma, digamos.
Sí, pero yo creo que de presidente a presidente se pasan un librito con todos los secretos.
Ah, sí, yo creo que cuando asumís en todos los países...
Se pasa algo.
Claro, te entran ahí en un cuartito y ahí tenés todos los secretos.
¿Qué se pasará en Uruguay? Los presidentes. ¿Qué secretos habrá?
Para mí, clave, ¿cuál es el mejor carrito?
Uh-huh. Uno, ¿sabes cuál puede ser? La receta de la mostaza de la pasiva.
Esa la sabemos todos.
ya no es así como inalcanzable, ¿no? Pues no, yo creo, no, yo tengo un tío que una vez la hizo y era bastante.
Y era bastante parecida. Yo nunca la hice, pero la receta está en internet. ¿Sí?
Ah, un día así, voy a probarla.
Así que
no, eso no está en el libro de los secretos.
No. Pero es un muy buen tema para otro capítulo.
Ok, conspiraciones.
Conspiraciones.
Bien, lo anoto.
Anota, ahí, dale.
Después hay tres casos más, te los leo rápido.
Dale.
Caso Betty y Barney Hill. En 1961, una pareja de New Hampshire informó haber sido secuestrada por seres extraterrestres mientras conducían por una carretera solitaria. El caso recibió mucha atención en los medios de comunicación y se convirtió en uno de los primeros informes documentados de un presunto encuentro con extraterrestres.
Toma, po.
El otro... Avistamiento de Phoenix Lights. En 1997, miles de personas en Arizona informaron haber visto una formación de luces en el cielo que se movía lentamente sobre la ciudad de Phoenix. El incidente recibió mucha atención y se convirtió en uno de los mayores avistamientos de ovnis de la historia reciente. Seguramente en YouTube haya algo.
Sí,
1997 hay algo, seguro.
Ustedes pongan en YouTube ovnis y les sale una chorradera de cosas que no van a poder parar.
Bueno, mismo en Netflix, creo que el año pasado había salido un documental de Roswell. De Roswell o alguno de esos. Que, no sé, los documentales de Netflix...
Fuerte lo que se viene. Pongan play rec.
Te hacen sentir como que son bastante veraces.
Ah, yo pensé que ibas a decir que todo lo contrario. No, yo opino todo lo contrario.
Ah, ¿sí?
Para mí son un chuco, todos.
Capaz que me siento como un taradito, pero digo, a veces digo, me daban argumentos bastante sólidos como para creer.
Sí, para mí son una mierda.
Aparte en estos temas, elijo creer como siempre.
Sí, obviamente.
Bueno, y el último incidente de Rendlesham Forest, que no es un equipo de la quinta división de
Inglaterra. Podría ser un equipo
Inglaterra.
De Inglaterra, eso te iba a decir.
En 1980, un grupo de soldados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos informó haber visto luces extrañas en el bosque de ese lugar, cerca de una base militar en Inglaterra. Bueno, mira, debe haber un equipo.
Sí, tiene que haber.
Bueno, recibió mucha atención en la prensa británica y se convirtió en uno de los casos de ovnis más famosos en la historia de Gran Bretaña. Bueno, como esto debe haber un montón.
Sí, ¿Viste que está el concepto del turismo ufológico?
No lo tenía. Como Estancia Aurora.
Como Estancia Aurora, por ejemplo. Uh-huh. Vos te haces un pack y vas a hacer avistamientos. ¿Qué opinas del turismo ufológico?
Y cada uno...
¿Irías a hacer un turroncito? No invites a Dani, obviamente. Porque,
sí, pero alguno, o sea, que me inspire, no, bastante confianza.
¿El de Estancia Aurora, por ejemplo?
No sé, no.
No.
Iría uno si estuviese en Estados Unidos, por ejemplo.
Por ejemplo.
Y tuviera buenas reseñas.
Acá tengo un top de los mejores lugares para hacer turismo ufológico.
¿En el mundo o acá?
En el mundo.
A ver.
Te tiro. Primero, Bonnie Bright, Escocia.
Uh-huh.
Un lugar que tiene un promedio de 300 avistamientos por año desde el 92.
Uh-huh.
O sea, está arriba. Es otro acá, Sudamérica. Chilca, Perú. Así que, si quieren no irse muy lejos, no tienen por qué irse a Escocia.
Bueno, hablando de Perú, como las líneas de Nazca.
¿Qué son?
Uh-huh.
Explíquenlo.
O bueno, ahora que me acuerdo, toda la parte de Machu Picchu, que dicen que es imposible que la hayan hecho solo los hombres.
Vos decís que bueno, las pirámides.
Ese es todo otro tema, ¿no? Que no hablamos. El tema de construcción de edificaciones históricas. Que como
para, hay algo raro, decís.
Claro, como que para ese momento la sociedad era imposible que lo hiciera.
Vos decís que, por ejemplo, las pirámides, ovnis.
Sí, no, es que eso ya es como que roza lo hollywoodense.
Entonces, ¿cuál es tu explicación?
No sé, pero el de Machu Picchu me suena más real.
Para mí, con una buena cantidad de personas y esclavitud se puede lograr. Que fue como se hicieron las cosas.
Sí.
Bueno, otro lugar muy conocido para hacer es Tenerife, en España.
Opa, yo fui ahí.
Opa. ¿Y? ¿Viste algo?
No. Puro viejo. Puro veterano jubilado veraneando, haciendo playa en Zunga.
Ah,
por si alguno le interesaba ir, va a ser eso, básicamente.
Puede ver. Viejo en tanga.
Ovnis.
O ovnis. O las dos.
Perdón, u ovnis.
Ah, la disculpa del caso. Bueno, el cuarto aparece Roswell. Ah, bueno, ya hablamos. Y aparece un lugar en este top también, que es Capilla del Monte en Argentina.
Opa.
Así que, si no les da confianza la Estancia Aurora como Santiago, uh-huh, y no se quieren ir a Tenerife.
Pero bueno, si los de la estancia no quieren invitar a un paseíto.
Bueno, eso es obviamente.
Bienvenido sea a muchoruido@pocasluces.com.
Sin lugar a dudas. Se pueden ir a Córdoba, Capilla del Monte, y ahí acceden, uh-huh, a turismo ufológico.
Bueno, ponele al de Roswell. Digo, si en Roswell hay tours, yo iría.
No creo que haya tours en Roswell. Seguro hay un gif show. Eso sí, porque los gringos son locos por el gif show. Pero no creo que pueda hacer un tour.
Uh-huh.
Puede ser un tour una vez.
Uh-huh.
Y después ya se te acabó la vida.
Bien. Y bueno, después supongo que para ir cerrando, porque hemos hablado bastante, se ha ramificado el tema hacia otras áreas que estaría interesante más adelante cubrir, como por ejemplo las teorías conspirativas, que a mí me gusta también.
Reptilianos.
Claro.
Dimos nombres fuertes.
Sí. Jorge Carlos Piñerúa.
Yo no quería decir. Pero
el mejor comunicador. No, perdón. El mejor comunicador es Pablo Fariat.
Pablo Fariat.
No, pero te iba a decir. Te iba a tirar, ya que somos bastante cinéfilos, te iba a tirar el top 10.
Me gusta.
Según una recopilación que encontré acá de películas sobre extraterrestres. No sé cuál habrá sido el criterio, pero acá te las tiro. En primer lugar aparece ET.
Ah, ET. Hablamos que parece una mierda.
Claro, y yo te iba a decir, bueno, no quería desviar tanto el tema. O sea, es una película de Disney. ¿Es de Disney?
No.
Bueno, es una película de Spielberg.
Sí.
Y es como que está bastante relacionada a los niños. Y es medio, es sí, como medio infantil, si se quiere decir, o no.
No sé si es infantil.
O juvenil.
Sí, es como para jóvenes. Está muy buena la película.
Sí. Pero da bastante. Da como medio.
Da hasta ternura.
Yo te iba a decir que hago un poco de miedo, vete.
Ah, ni.
O sea, imagínate lo de noche que. O sea, estás durmiendo.
Me parece una mierda gigante.
Estás durmiendo, te despertás, abrís los ojos y lo tenés ahí al lado. No me acabo todo. Le pongo una patada en la cabeza. Le pongo una patada en la cabeza.
Púrete, medía tipo medio metro.
Después la segunda, también de Steven Spielberg.
Opa.
Que tiene varias. De 1977. Encuentros cercanos del tercer tipo. Que nunca la vi.
Deja de pensar, pero creo que tampoco la vi.
Resumen, trata sobre un hombre obsesionado con los ovnis que finalmente tiene un encuentro cercano a los extraterrestres.
Muy bueno, se le cumple.
Que podría ser una película triple X.
Sí, también. Sí.
La tercera, Día de la Independencia. Buena película.
Buena, muy buena película.
Hace poco vi la parte 2 y obviamente la cagaron.
Una mierda, seguramente. No la vi, por suerte.
Después de 1951, nunca no la vi tampoco. O sea, está en inglés, pero voy a dar mi mejor intento de traducción. El día que la Tierra se detuvo. O se mantuvo quieta, como quieras decir. Sigue un extraterrestre que viene a la Tierra para advertir a la humanidad sobre las consecuencias de la guerra y la violencia.
¿Cómo? ¿Mucho?
Demasiado. Muchos kilómetros recorridos para...
Sí, no.
Después,
me parece que no.
La quinta, La Guerra de los Mundos.
Sí, buena película.
¿Probaste con el solenoide?
No. No, pero...
No, pero es una cita de la película.
Ah, pensé que me estabas... No sé qué más.
Una de las citas más famosas de la película que jodemos con uno de nuestros amigos, con Tommy, es la de probaste con el solenoide.
Ah, o sea.
Cuando se te rompe algo, siempre lo decimos.
No.
Pero buena y buen argumento.
Bien, sí. Me pareció.
Después, la sexta que hablé en mis películas favoritas, La Llegada.
Sí, eso sí, la estaba por decir. Sí, buena, esa sí es buena película.
Sí, después Distrito 9, está buena.
Sí.
Que el spoiler alert, el loco se termina convirtiendo en un alien.
Bueno.
Octava, Hombres de Negro.
Peliculón, uh-huh. Gran saga.
Novena, La Cosa.
Bueno. No le digan así.
Otra película triple X.
Claro, exactamente.
Esta película de terror sigue un equipo de investigadores en la Antártida que descubre a un ser extraterrestre que puede imitar cualquier cosa que toque.
Película triple X.
Hubo una, me suena, una La Cosa nueva, una versión nueva. Y bueno, y la última, Predador.
Ah, bueno, sí.
Está ya yendo sí. Más a lo...
Y después siendo Alien contra Depredador y todas esas cosas, pero son bastantes como...
Alien contra King Kong, contra Godzilla.
Espectacular. Ya estoy yendo a ver Alien versus lo que sea, la ola.
Bueno, Renzo, y para cerrar. Si llegan. ¿Vos qué harías?
¿Me escondo primero?
Depende de cómo lleguen, ¿no?
No, primero me escondo. Yo veo que están viniendo, veo que están pegando la vuelta en la esquina, yo me escondo. Y veo cómo se desarrolla la situación. Si estamos uh-huh. todos legales, uh-huh. sigo escondido. Uh-huh. Si está todo mal, me escondo más.
Y o sea, básicamente es...
Es básicamente esconderse.
Esconderse.
Porque me parece
hasta que ver qué pasa.
Hasta que ver... Pero que esté muy avanzado, ¿no? Que tipo 5 minutos está todo bien, ¿no? Pues después yo vi películas. Y te traicionan. Así que no. Yo me escondo un buen tiempo, por lo menos 5 años.
¿Y qué recomendarías a ese consejo de guerra que potencialmente se puede armar con las potencias del mundo? ¿Qué les dirías? Que esperen a ver qué van a hacerlo o que ataquen.
No,
que por las dudas ataquen.
O sea, tener el arma cargada.
Claro.
Pero decir, queremos hablar.
Aguanten.
Queremos hablar. Que el mensaje sea calzado, pero sí. Que diga queremos hablar.
Ta.
Que queremos hablar, pero si no quieren hablar, nosotros tampoco queremos hablar.
Ta. Que llevado a una discusión entre dos personas. Imagínate, lo mismo. Si viene alguien armado hasta los dientes y te dice, vamos a hablar.
No.
Mira que venía hasta los dientes armado y querés hablar.
No, es diferente. Imagínate que viene alguien a la puerta de tu casa y se mete. Uh-huh.
Y bueno, sí, estás entrando en nuestra casa.
Estás entrando en nuestra casa. Bueno, y yo sí. No te invité.
Está bien.
Entonces, y sí, claramente voy a estar armado. Estoy nervioso, no sé qué va a pasar. Vi muchas películas. Vos prendés un día la tele, ves ahí un OVNI.
A mí me encantaría que se arme la hecatombe.
Claro, el tema es que viste
por la duda,
la hecatombe pasa tipo en tu casa. puede ser.
Por las dudas disparemos. Algo ahí.
Vos decís, vamos para Carmelo, uh-huh. No pasa nada.
O sea, vos decís que acá no llegarían.
No
les importa, ¿eh?
No pasa nada.
O sea, en un eventual caso de invasión, para lo que serviríamos como país, o sea, obviamente no podríamos suministrar nada de armamentístico.
No, para nada. Para
o
mí...
sea, en todo caso podríamos suministrar gente, así como carne de cañón.
Ah, sí.
Y hablando de carne de cañón, podríamos suministrar carne.
También, para mí la clave, si ves que se fue todo el carajo, andate a un pueblo, andate a Andresito en Flores.
No pasa nada.
No, nadie se va a enterar. Vamos a llegar ahí.
Y bueno, como en guerras anteriores, suministraríamos corned beef.
Ah, qué espectacular.
Sería como un buen arrocito, cebollita.
Y ahí no, para arriba, como pedo de uso.
Nueva potencia. Pero bueno, me tengo apuntados temas para próximas conversaciones. Me gustó el de conspiraciones. Pero bueno, hablando también de temas para próximos episodios, hablemos un poquito de qué va a ser el próximo, como siempre les adelantamos.
Sí, esta vez vamos a hablar un poco algo que está muy en boga, que es la cultura de la cancelación. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está regular? ¿Depende?
Sí. Un tema delicado.
Sí, bastante.
Pero bueno, somos intrépidos y lo haremos.
Sí, nos cancelaron nosotros y bueno, cosas que pasan, ¿qué quieres que te diga?
Claro, los que nos cancelen, que van a ser los que nos escuchan, que son claro, tu padre y mis padres.
Claro, no nos habla más. Y bueno, cosas que pasan.
Ni siquiera eso, porque mi padre no sabe ni cómo sintonizarnos.
Ah, vos, sintonizar.
Bueno. Pero bueno, gracias por escucharnos.
Sí, como siempre, como todos los lunes. Estamos ahí y ustedes están ahí, que es lo importante. Queremos agradecerles por escuchar y cualquier duda, cualquier consejo, y queremos saber si tuvieron algún encuentro del tercer tipo.
Sí, escríbanos.
Escríbanos, mucho ruido, pocas luces, @gmail, o mucho ruido, pocas luces en Instagram.
Ya o saben. Sea, si nos escriben de alguna experiencia, la hablaremos en el próximo episodio.
Sí, sin duda, vamos a tener un apartadito.
Uh-huh. Pero bueno, entonces síganos donde sea que escuchen sus podcasts para no perderse ningún episodio. Hasta la próxima, Renzo.
Nos vemos.